Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Olaya Rodríguez Fraga es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, España, facultativo especialista en análisis clínicos y doctorado en medicina y cirugía en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, investigadora en utilidad de la medición en plasma de biomarcadores cardíacos en pacientes con cardiotoxicidad por agentes antineoplásicos. Ha participado como investigador en el estudio multicéntrico Proyecto Cardiotox, ponente en simposios de cardiotoxicidad y en varias sesiones clínicas sobre marcadores cardíacos y cardiotoxicidad. Miembro Unidad Multidisciplinar de Cardio-Oncohematología en Hospital Universitario La Paz, ha recibido 2 premios de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica. En la siguiente entrevista conversamos con la licenciada Olaya Rodríguez Fraga sobre cardiotoxicidad y marcadores cardíacos.
Bienvenida al microscopio, Olaya, y muchas gracias por tu tiempo. En principio, para definir el tema, vas a hablar de cardiotoxicidad y del rol que juegan los marcadores cardíacos. Sería bueno hacer una introducción al tema.
Pues en primer lugar, agradeceros la invitación a poder participar en esta charla. Y bueno, la cardiotoxicidad sabemos que es un problema que está resultando de creciente interés, ya que todos sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y, por tanto, existe la necesidad de adoptar diferentes estrategias que resulten eficaces para su prevención y tratamiento. Por ello, la terapia contra el cáncer va a abarcar diferentes modalidades, como son la cirugía, la radioterapia y también el tratamiento quimioterápico. Y el objetivo de todo ello, al fin y al cabo, es curar la enfermedad, prolongar la supervivencia de estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Por tanto, en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado de manera considerable, tanto por los avances en el diagnóstico y los tratamientos precoces, pero sin embargo sabemos que estos tratamientos tienen unos efectos adversos en estos pacientes, y debido a este aumento en la supervivencia vamos a poder detectar esos efectos adversos a largo plazo. La cardiotoxicidad es una de las complicaciones muy frecuentes en el tratamiento, tanto con los agentes denominados como convencionales, como son las anticiclinas y los nuevos agentes. Este daño a nivel cardíaco se puede observar tanto a nivel central por la disfunción cardíaca propiamente dicha y también a nivel periférica, aumentando pues las alteraciones en el flujo hemodinámico y favoreciendo la aparición de trombosis. No obstante, también la radioterapia, cuando se administra principalmente pues a nivel torácico, por ejemplo en el tratamiento de linfomas a nivel mediastínico o en el cáncer de mama, sobre todo del lado izquierdo, pues tiene efecto a nivel de los vasos, produciendo daño endotelial que conlleva una disfunción. Y clásicamente se le ha clasificado la cardiotoxicidad como tipo 1, de tipo irreversible y relacionada con la dosis acumulada se le ha atribuido a la terapia relacionada con las antraciclinas, y la tipo 2 como de una disfunción cardíaca de tipo reversible, no está relacionada con la dosis y se le ha atribuido principalmente pues al trastuzumab como tratamiento en el cáncer de mama. Esta se puede instalar tanto de forma aguda, subaguda o crónica, aunque no, principalmente nosotros vemos los efectos a largo plazo y lo que solemos ver y determinar son la disfunción sistólica o diastólica. Por lo tanto, existe una necesidad de realizar y someter a estos pacientes a un seguimiento cardiológico. Se realiza una historia clínica cardiológica y un seguimiento. Para ello, bueno, pues se ha observado la necesidad de una nueva disciplina, una subespecialidad como es la cardiooncología, para la identificación de estas complicaciones. Normalmente lo que se suele realizar es un seguimiento con técnicas de imagen, como son la ecocardiograma, en el que se mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El problema que tiene principalmente es que tiene una baja sensibilidad diagnóstica en estadios tempranos y no se observan cambios considerables en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo hasta que no se ha producido un daño considerable. Por ello, se están estudiando pues, tanto nuevos parámetros ecocardiográficos novedosos y el principal interés creciente en la determinación de biomarcadores cardíacos en sangre para la determinación de pacientes con riesgo de sufrir cardiotoxicidad. En este contexto, los principales biomarcadores estudiados son las troponinas cardíacas como biomarcador de lesión y el NT-proBNP como biomarcador de función. Con respecto a las troponinas, tanto la isoforma I como la T, sabemos que hoy por hoy son los biomarcadores de elección en el diagnóstico de síndrome coronario agudo. No obstante, los ensayos utilizados para su determinación en los últimos años pues han sufrido uno de los mayores progresos tecnológicos. Estas mejoras y avances de las características metodológicas han conllevado a desarrollar lo que hoy por hoy conocemos como los ensayos de alta sensibilidad, que al aumentar el límite de detección nos han permitido mejorar el diagnóstico y pronóstico del síndrome coronario agudo en general y en particular el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. También este aumento de la sensibilidad nos han permitido establecer otras condiciones o patologías de origen tanto cardíaco como no cardíaco que cursan con un aumento en la concentración sérica de troponina, como son pues, la cardiotoxicidad por quimioterapia, que es una de la larga lista que ha sido recientemente publicada, entre otras, en la tercera definición universal del infarto agudo de miocardio publicada en el 2012. La principal aplicación clínica de las troponinas como biomarcadores de cardiotoxicidad la hemos visto que está siendo analizada en múltiples estudios que se están publicando exponencialmente todos los años y en todos estos estudios se han utilizado tanto ensayos, podemos denominarlo como convencionales o contemporáneos, como también ensayos de alta sensibilidad. Y en la gran mayoría nos han demostrado que juegan un papel importante para el diagnóstico de la cardiotoxicidad, ya que se ha visto que concentraciones elevadas mantenidas se han relacionado con el daño miocárdico en estos pacientes que están tratados pues, con quimioterapia que es potencialmente cardiotóxica.
Olaya, ¿qué valor añadido proporcionan los métodos de alta sensibilidad tropos frente a las convencionales en este contexto clínico?
Bueno, los métodos de alta sensibilidad se han estudiado, hay muchísimas publicaciones respecto a comparando la determinación de biomarcadores cardíacos, comparando los métodos convencionales para la determinación de troponina frente a los métodos de alta sensibilidad y en los que se ha observado que los métodos de alta sensibilidad, por esta mejora en los últimos años el aumento de los límites de detección, la mejora de la sensibilidad analítica, al permitirnos medir concentraciones de troponina en sangre muy bajas en pacientes que no presentan una lesión isquémica, pues nos ha permitido identificar pacientes con riesgo de sufrir cardiotoxicidad.
¿Y se observan diferencias entre métodos de alta sensibilidad para troponina TEI? Y si los hay, ¿a qué se deben?
Sí, en las diferentes publicaciones, no obstante, en nuestro centro también estamos realizando un estudio sobre la identificación, el valor de los biomarcadores cardíacos en pacientes bajo tratamiento quimioterápico, y sí que se han observado diferencias entre los métodos de alta sensibilidad entre troponina T y troponina I, e incluso pues entre diferentes ensayos para troponina I. Las diferencias entre troponina T y troponina I pueden ser debidos principalmente, pues creemos que pueden ser debido a la distinta cinética de liberación, también a las diferencias en el metabolismo y eliminación de la troponina TI son diferentes. Y en el caso de las diferencias entre los distintos ensayos de alta sensibilidad para troponina I, yo creo que el principal efecto es debido a la falta de estandarización que sufren los métodos de alta sensibilidad debido a la variabilidad de anticuerpos utilizados en los ensayos y a la elección de diferentes epítopos.
¿Qué papel juega el NT-proBNP?
En la mayoría de estudios, otro de los principales biomarcadores cardíacos que se ha estudiado es el NT-proBNP como biomarcador de función cardíaca, y en ello pues influyen de forma significativa en los valores de la concentración de NT-proBNP, influye mucho la edad y el sexo, y se ha observado que también es importante saber en qué momento se ha de realizar la determinación del NT-proBNP, ya que se ha observado que si se realiza la extracción una vez realizado el tratamiento, como en la infusión del tratamiento quimioterápico se utilizan grandes volúmenes, se infunden grandes volúmenes, los valores pueden permanecer elevados durante las siguientes horas, incluso los primeros días, pero debido a un efecto de hemodilución, e incluso también se ha observado que existe un efecto por el peso corporal. Con lo cual existen resultados muy discordantes y no se puede establecer que tengan un valor predictivo en este tipo de pacientes.
¿Es correcto utilizar como punto de corte el P99?
Sí, se ha establecido como punto de corte en la mayoría de los estudios el valor del percentil 99 como punto de corte, ya que no existe otro punto de corte en la determinación para la troponina cardíaca. Y este punto de corte, el percentil 99, se ha establecido para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Creemos que bueno, podría resultar interesante establecer un punto de corte para este tipo de pacientes en este contexto clínico. Pero hoy por hoy no podemos utilizar otro que no sea el percentil 99, el P99, ya que no existe otro.
Olaya, te invito a hacer un pequeño corte. Nos encontramos en un minutito nomás para seguir hablando de cardiotoxicidad y marcadores cardíacos. Un minuto nomás y estamos de vuelta.
I know that things are broken, and though there's too many words left unsaid, you say you have spoken. Like a coward I am, I hang my head. You lie careless, your head on my chest, and don't even look at me looking my best. And all these things I can't describe, you would rather I didn't try.
But please, don't cry. You liar. Oh, please, don't cry. You liar. Ask me to resist. Your hands cold as they find my neck. Oh, this love that I've found.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos conversando con la licenciada Olaya Rodríguez Fraga, investigadora en utilidad de la medición en plasma de biomarcadores cardíacos en pacientes con cardiotoxicidad por agentes antineoplásicos.
Aquí seguimos desarrollando cardiotoxicidad y marcadores cardíacos. Olaya, ¿sería acertado estratificar el punto de corte por sexo o por edad?
Sí, en las últimas recomendaciones en el uso, sobre todo de valores de troponina en el uso de ensayos de alta sensibilidad, se recomienda utilizar el P99, el percentil 99 estratificado por sexo, ya que se ha observado que en la mayoría de los ensayos de alta sensibilidad hoy por hoy ya viene estratificado por sexo, ya que las mujeres presentan unos valores del P99 inferiores a los de los hombres. No obstante, se están realizando estudios para ver, bueno, pues el número de pacientes que se infradiagnostican, de pacientes mujeres que se infradiagnostican en el contexto del síndrome coronario agudo. Por lo tanto, también en pacientes con riesgo de sufrir cardiotoxicidad, creo que también sería interesante estratificarlo por edad y por sexo y por edad. Se han visto que hay estudios que demuestran que estos valores de troponina, de concentraciones de troponina, aumentan con la edad. Y no obstante, aunque el cáncer vemos que aparece en cualquier edad, pero bueno, los pacientes más susceptibles de presentar este tipo de patología, bueno, son pacientes con edad más avanzada y quizás, bueno, pues los valores de concentración de troponina, este punto de corte, serían más elevados en los pacientes que lo presentan con edad más avanzada.
¿Qué otros biomarcadores se pueden usar para detectar cardiotoxicidad?
Pues aparte de los ya anteriormente citados, se han estudiado principalmente la galactina 3, que sabemos que es un biomarcador que participa en la remodelación cardíaca, y se ha estudiado principalmente como un biomarcador de fibrosis en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha utilizado como para el diagnóstico, pronóstico en este tipo de pacientes, pero también hay algunos ensayos, algunos estudios en los que se ha utilizado para ver qué rol juega en los pacientes en la detección de cardiotoxicidad en pacientes bajo tratamiento quimioterápico. No obstante, los resultados no son muy concluyentes y no se ha visto que presenten un valor añadido respecto a la troponina y al NT-proBNP, cuyos resultados también he comentado que no son concluyentes. Pero también cabe destacar que los estudios se han realizado con un seguimiento a relativo corto plazo y quizás, bueno, pues sería interesante realizar su determinación y ver qué papel juegan en a mayor largo plazo.
La pregunta de los pacientes: ¿es reversible la cardiotoxicidad asociada a la quimioterapia?
Sí, bueno, pues como he comentado anteriormente, bueno, la cardiotoxicidad se clasifica como tipo 1 o tipo 2 en función de su irreversibilidad. Se ha visto en nuestro centro, hemos observado en nuestros pacientes que se produce un pico máximo en las concentraciones de troponina. Se ha visto en una serie larga de pacientes que se produce a los 3 meses un pico de las concentraciones de troponina que luego disminuye. Y esto nos da una idea acerca de la reversibilidad del proceso, en el que, bueno, pues a lo mejor la dosis acumulada o en el momento en el que se haya recibido ese tratamiento quimioterápico, pues se puede ver que se produce un daño miocárdico, pero que luego es fácilmente recuperable y los valores en muchos de los pacientes disminuyen y vuelven a disminuir por debajo de ese punto de corte del percentil 99.
Olaya, ¿tendría que incluirse la determinación de troponina en las guías de práctica clínica hemato-oncológicas? Y si fuera así, ¿cada cuánto tendría que medirse?
Pues ese es el principal dato de interés que tenemos, por ello la realización de estos estudios. Se puede observar que en los últimos años el número de estudios acerca de la utilidad de los biomarcadores cardíacos anualmente es muy creciente, el número de publicaciones. Y hoy por hoy, en las guías de práctica clínica, en el seguimiento de estos pacientes oncológicos, en las guías oncológicas y hematológicas, no está establecida la utilidad de la determinación de los biomarcadores en el seguimiento de estos pacientes. No obstante, en casi todos los estudios se ha observado que la determinación de troponinas por métodos de alta sensibilidad tienen un valor predictivo negativo superior al 90% en pacientes que presentan valores persistentes de troponina por encima del percentil 99, y ello pues presenta muchas ventajas respecto al seguimiento por técnicas de imagen como son el ecocardiograma. No obstante, no creemos que se haya de limitar la utilidad del ecocardiograma en el seguimiento, pero sí que estos biomarcadores podrían añadir un valor pronóstico y sobre todo una identificación precoz, y además presentan otras ventajas como que son métodos poco invasivos, son menos costosos que las técnicas de imagen, no necesitan un personal muy especializado y se puede realizar prácticamente en cualquier laboratorio que pueda determinar troponina para para en el laboratorio.
¿Qué perspectivas de futuro hay de esta práctica?
Bueno, que existen muchísimos, un número muy, muy creciente de estudios que se está realizando para ver la utilidad de estos biomarcadores. Se están estudiando, incluyendo nuevos biomarcadores para ver la utilidad diagnóstica y sobre todo en esa identificación precoz. Se están estudiando nuevos biomarcadores como galactina 3, mieloperoxidasa, el DST2, el GDF15, pero no obstante ninguno de ellos todavía ha mostrado una utilidad superior a la que presentan las troponinas cardíacas, sobre todo los métodos de alta sensibilidad.
Muchísimas gracias, licenciada Olaya Rodríguez Fraga, por esta participación en el microscopio, y vamos a colocar junto a esta nota material de consulta y contarle a la gente que también nos habías dicho que estabas dispuesta a responder cualquier tipo de consulta o pregunta que tengan los oyentes sobre este tema, que es realmente de punta. Muchísimas gracias de vuelta por tu participación.
Pues gracias, Silvana. Hasta luego.
El microscopio.
Bad day, looking far away, home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye bye, bye to all of noise. Always says bye bye, bye to all of noise. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade all away. Don't let yourself fall down.
El origen de la fundación Wallace Coulter.
Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nuevos datos. Las infecciones por Escherichia coli resistente a los medicamentos están aumentando en los pequeños hospitales comunitarios de Estados Unidos, donde más de la mitad de los pacientes reciben atención médica, según unos investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte. Los casos de infecciones por Escherichia coli resistente a los medicamentos se duplicaron de 2009 a 2014. Este trabajo demuestra que los problemas con los organismos resistentes a los antibióticos se producen en todos los centros de atención sanitaria y no solo en los de gran tamaño.
El microscopio.
Elevadas tasas de curación. Los nuevos tratamientos compuestos por fármacos de acción directa sin interferón para tratar la hepatitis C crónica ofrecen unas tasas de curación que superan el 90%. Estas elevadas tasas también se observan en el caso de las personas coinfectadas por VIH. Hasta hace poco tiempo, las personas coinfectadas por VIH mostraban tasas de respuesta al tratamiento de la hepatitis C inferiores a las de aquellas personas que solo tenían el virus de la hepatitis C, VHC. Este era el caso de los regímenes basados en interferón. Sin embargo, los tratamientos del VHC basados en los antivirales de acción directa sin interferón ofrecen unas elevadas tasas de respuesta virológica sostenida, incluso en el caso de personas coinfectadas por VIH.
El microscopio.
Aumentos y disminuciones. Las tasas de cáncer bucal provocado por el virus del papiloma humano, VPH, se han triplicado en los Estados Unidos en las últimas dos décadas, mientras que otros tipos de cáncer de la boca, generalmente asociados al consumo de tabaco y alcohol, han disminuido tanto en ese país como en el resto del mundo. Si bien el VPH es más conocido como causa de cáncer cérvico-uterino en la mujer, también provoca otros cánceres genitoanales, de la cabeza y del cuello, así como verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres. Un método prometedor para prevenir los cánceres de la cavidad bucal relacionados con el VPH es la vacunación.
El microscopio.
Infección. Las personas que consumen cocaína podrían tener más posibilidades de adquirir la infección por el VIH como consecuencia de una serie de cambios biológicos que se producen a nivel del sistema inmunitario. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, halló indicios que muestran que entre los mecanismos que subyacen en la transmisión del VIH en personas que consumen cocaína figuran cambios biológicos en el sistema inmunitario que aumentan la vulnerabilidad frente a la infección. Una exposición a 3 días de cocaína era suficiente para provocar la activación de células T quiescentes o durmientes a través de la estimulación de 2 receptores de dichas células conocidos como O1 y D4. Por tanto, el uso de cocaína aumentaría el número de células TCD4 en el organismo que pueden ser infectadas por el VIH. Como consecuencia de ello, se incrementa la probabilidad de que se produzca la infección y se establezca una población mayor de reservorios virales.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Oh, 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 oh de ti saldrá la luz. Tan solo así serás feliz y deberás luchar si quieres descubrir la fe. Borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Será siempre así, quedándote, oyéndote. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
Infobioquímica.org. Es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgard, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y, una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee, de forma online y sin costo alguno. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat B. González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile.
Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía moderna, nació en la actual Polonia el 19 de febrero de 1473, en el seno de una rica familia de comerciantes. Fue el cuarto hijo de Niklas Kopernik y Bárbara Babsenrod. Su papá, originario de Cracovia, era un adinerado comerciante que se instaló en Torun, que entonces era un importante enclave comercial de la Liga Hanseática, con un puerto fluvial muy activo. Su mamá pertenecía a una familia de comerciantes también de Torun, la de Peter Basgert. Pero quedó huérfano a los 10 años y, al igual que su hermano Andreas y sus hermanas Bárbara y Katarina, quedó a cargo de su tío materno, canónigo de la catedral de Fraunburg y luego obispo de Warmia. Estudió en la Universidad de Cracovia, viajó por Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia, donde estudió Derecho, Medicina, Griego, Filosofía y trabajó como asistente del astrónomo Domenico da Novara. En el año 1500 se fue a Roma y tomó un curso de Ciencias y de Astronomía, y en el 1501 volvió a su patria y fue nombrado canónigo en la Catedral de Fraunburg, cargo obtenido merced a la ayuda de su tío Lucas. Pero él era muy inquieto y, aunque tenía un cargo, volvió a Italia, a Padua, para estudiar Derecho y Medicina, haciendo una breve estancia en Ferrara, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico. Después de la enfermedad y la muerte de su tío en 1512, Copérnico regresó a su puesto en Fraunburg, aunque las políticas militares de la zona le obligaran a desplazar su residencia en varias ocasiones. Copérnico no era un astrónomo de esos que se sientan a mirar el cielo. Llevará una vida pública muy activa, no solo debido a la administración de la diócesis, sino también ocupándose en gestiones diplomáticas, organizando la defensa y la fortificación de las ciudades que pertenecían a la diócesis en los años de guerra, ocupándose de cuestiones económicas para solucionar los problemas del fraude en las transacciones comerciales. Además, empezó a estudiar astronomía y a observar desde una de las torres de las fortificaciones de la catedral en la que había puesto su habitación. Copérnico estudió los escritos de los filósofos griegos buscando referencias al problema del movimiento terrestre, especialmente los pitagóricos y Heráclides Póntico, quienes creían en dicha teoría. En cuanto a la teoría heliocéntrica en sí, hasta donde se sabe hoy, fue concebida por primera vez por Aristarco de Samos 300 años antes de Cristo. En 1533, Johann Albrecht Wintzmannstetter envió a Roma una serie de cartas resumiendo la teoría de Copérnico. Estas cartas fueron oídas con gran interés por el Papa Clemente VII y varios cardenales católicos. Para 1536 habían llegado rumores acerca de su teoría a los oídos de toda Europa. Copérnico fue urgido a publicar desde diferentes partes del continente. En una carta de noviembre de 1536, el arzobispo de Capua pidió a Copérnico comunicar más ampliamente sus ideas y que le mande una copia. A pesar de la presión ejercida por diversos grupos, Copérnico retrasó la publicación de su libro, quizás por miedo a la crítica. Algunos historiadores consideran que, de ser así, estaba más preocupado por el impacto en el mundo científico que en el religioso. Las principales ideas de su teoría eran: los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares. El centro del universo se encuentra cerca del Sol, y orbitando alrededor, Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas son objetos distantes que están fijos y, por lo tanto, no orbitan alrededor del Sol. La Tierra tiene tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. La ruptura que todo esto representaba para la ideología religiosa medieval, cambiar un cosmos cerrado y jerarquizado con el hombre en el centro por un universo infinito, situado alrededor del Sol, hizo dudar a Copérnico de publicar su obra, siendo consciente de que eso lo podía meter en graves problemas con la Iglesia. Por desgracia, a causa de una enfermedad que le produjo incluso la muerte, no llegó a verla publicada. Sobre las revoluciones de las esferas celestes, su obra maestra fue escrita a lo largo de 25 años de trabajo y publicada póstumamente en 1543. La obra se publicó con un prefacio anónimo dirigido al lector, en el que se presentaba la teoría copernicana como una mera hipótesis matemática, sin correspondencia necesaria con la realidad real. Kepler, 50 años después, revelaría que el autor de ese prefacio fue un teólogo luterano, Andreas Osiander, encargado de vigilar de cerca la impresión de la obra. La importancia de la obra de Copérnico es ser una obra revolucionaria, precursora de grandes cambios científicos. Ese carácter revolucionario no está solamente en sus escritos, sino en poner en marcha caminos que romperán las barreras del pensamiento. No debemos olvidar que la obra de Copérnico sigue ligada al mundo antiguo, ya que ciertas premisas de Platón siguen vigentes en su pensamiento. Con su obra se afianza otra gran idea propia de la modernidad: el hombre ya no es más el centro físico del universo, para convertirse en el centro racional del universo, el hombre que estudia, el hombre que ve, el hombre que analiza y el hombre que sabe. Copérnico es considerado como el precursor de la astronomía moderna, aportando las bases que permitieron luego a Newton culminar la revolución astronómica, al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico y cambiando irreversiblemente la mirada del universo que había hasta entonces. Copérnico murió el 24 de mayo de 1543 en Frauenburg, en cuya catedral fue enterrado. Por su enorme contribución, en 1935 se le dio el nombre de Copernicus a uno de los mayores cráteres lunares ubicado en el Mare Insularum. En el año 2005, un equipo de arqueólogos polacos afirmó haber hallado sus restos en la catedral. La teoría fue verificada 3 años después al analizar un diente y parte del cráneo y compararlo con un pelo de Copérnico que estaba encontrado adentro de uno de sus manuscritos. A partir del cráneo, expertos policiales reconstruyeron su rostro y coincidía con el de su retrato. El 22 de mayo del año 2010 recibió un segundo funeral en una misa dirigida por Józef Kowalski, nuncio papal en Polonia y recién nombrado primado de Polonia. Sus restos fueron de vuelta enterrados con honores en el mismo lugar, en la catedral. Una lápida de granito negro ahora lo identifica como el fundador de la teoría heliocéntrica y lleva además la representación del modelo de Copérnico, el sistema solar, un sol dorado rodeado por 6 de los planetas. En memoria de Nicolás Copérnico, el 19 de febrero del año 2010, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada nombró al elemento 112 de la tabla periódica como copernicio.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Énorme, me traîne.
Escuchamos a la licenciada Olaya Rodríguez Fraga, facultativo, especialista en análisis clínicos y doctorado en medicina y cirugía en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, España.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.